Herrera en COPE.
Estar informado.
Martes 24 de agosto, son las 19, las 9 y 9 en Canarias. Están ustedes en Herrera, en COPE, con un servidor. Y la mesa la comparto siempre con Bárbara Archilla, que la veo aquí dándolo todo.
Estoy haciendo el paseillo, Alberto Herrera. Oye, me estoy sintiendo ahora como alguien importante y estoy dando la vuelta a la plaza. ¿Qué pasa? ¿No puedo?
Sí, sí, por supuesto. Oye, fíjate, antes de que hablemos de toros, porque ya lo vamos a hablar de toros, quiero empezar con el tema de las 10:30. Vamos a preguntarles a nuestros oyentes en el 900 50 60 06, ¿por qué con la edad nos comportamos como nuestros padres? ¿Tú tienes cosas de tus padres?
Vamos a ver, yo de momento no, porque creo que soy todavía joven para empezar a hacerlo. Ajá. Pero me vendría muy bien, porque soy una persona desorganizada, desordenada, y
se
me podría...
tan mal siempre.
Pero que me vendo mal, porque es lo que hay. Luego, una vez que ya convives conmigo, dices, ah, pues no era para tanto. Pero yo intento dar el susto primero para que luego se suavice. Pero es verdad que todavía no he heredado eso, estoy esperando a ver para cuándo se me pega a mí. ¿Tú qué? ¿Tú qué has heredado?
Yo demasiadas cosas.
Aparte de que la voz, porque todo el mundo me lo dice.
Demasiadas cosas.
Dice, oye, qué fuerte que Alberto Herrera, la voz, se parece muchísimo a la de Carlos. Digo,
pero fíjate, por ejemplo, a mi madre, de mi madre he cogido todo lo bueno.
¿Ah, sí?
Ay, por ejemplo, soy muy cariñoso gracias a ella. Porque ella es una tía muy cariñosa, muy, muy empática, se preocupa mucho por los demás. Y algunas de esas cositas sí he cogido. Así que sobre eso vamos a hablar en el 900 50 60 06. Llámenos, estamos esperando sus llamadas, porque queremos saber, bueno, por qué con la edad nos comportamos como nuestros padres. Pero ahora vamos a hablar del tema de la mañana. Hablemos de toros. Es que, como saben, la Feria Taurina de Begoña en Gijón, bueno, mejor dicho, las corridas de toro en Gijón se han cancelado. Supongo que habrán escuchado los motivos de la alcaldesa socialista, de Ana González, para liquidar los eventos taurinos en el Bibio. Aún así, me gustaría que lo escuchásemos un momento.
Hay personas que están de acuerdo y personas que no están de acuerdo. Hasta ahora se ha seguido el criterio de las personas que están de acuerdo, pero a partir de ahora vamos a escuchar esa otra parte que no ha sido escuchada. Las personas que no están de acuerdo es porque consideran que es un espectáculo que no corresponde a una sociedad avanzada del siglo XXI por tratarse de maltrato animal. No ayudó nada la utilización de feminista y nigeriano como nombre para dos animales que iban a ser matados.
Vamos a ver, hay muchos asuntos a tratar en torno a estas declaraciones, en torno a esta noticia. Yo estoy seguro que muchos de ustedes ya habrán escuchado, ya saben que es una reata, pero me parece importante remarcarlo. En la jerga taurina, una reata hace referencia a la familia de la que vienen ciertas vacas, madres de los futuros toros. Y en España, hasta donde yo sé y por costumbre, los toros heredan el nombre de la madre, por lo que estos toros, nigeriano y feminista, pues no se les bautizó antes de ayer ni la mañana antes de la corrida. Es más, Daniel Ruiz, que es el ganadero propietario de la divisa que lidió la famosa corrida, no había nacido cuando se bautizó a la primera nigeriana. Además, otro aspecto que me resultó sorprendente es que esta gente se piensa que los nombres de los toros se ponen de forma despectiva. Claro, muestra, según mi punto de vista, aún más el desconocimiento que tienen del sector, porque nunca tienen en cuenta que el que se dedica a criar el toro ama a ese animal. Invierte tiempo, invierte dinero, esfuerzo y muchísimo trabajo, ¿no? Queremos precisamente hablar sobre esto, otros temas también, porque los festejos taurinos se están reanudando y eso es una buena noticia. Y para hacerlo en esta casa no hay nadie mejor que mi amigo Sixto Naranjo. Sixto, muy buenos días.
¿Qué tal, Alberto? Muy buenos días.
Supongo que las declaraciones de Ana González, bueno, me imagino lo que te parecen.
Sí, no, pero sobre todo sorprendido, ¿no? Sorprendido de que una alcaldesa, yo puedo comprender que los toros sean un espectáculo que a unos gusten, a otros no. Ella, como representante de la ciudad de Gijón, tiene que gobernar para todos, ¿no? Uh-huh. Y en este caso parece que con esta decisión gobierna según sus gustos. gustos, ¿no? Uh-huh. Y entonces, como a mí no me gusta, y me busco esa excusa de los uh-huh. nombres cuando se le ha intentado explicar por activa y por pasiva, como tú bien has uh-huh. comentado y como has explicado, de dónde vienen los nombres de los toros, que siga, como esa película, ¿no? Don R. Que R. Uh-huh. con el nombre, buscando esa polémica artificial, uh-huh. y sobre todo en un tema tan delicado, ¿no? Como es la inmigración, puede ser el feminismo uh-huh. y la violencia de género, para decir que el mundo del toro ha traspasado ciertas líneas rojas, decía, ¿no? Entonces, no sé, no entiendo uh-huh. el porqué de ese empecinamiento.
Y sobre todo, otra cosa que me gustaría dejar clara es que potestad para prohibir los toros en Gijón no tiene.
No tiene.
Lo que tiene es potestad para no... para no reanudar el periodo en el que hay una nueva concesión para que se vuelva a explotar y que se pueda celebrar una feria taurina dentro de la plaza, ¿no? La va a destinar a nuevos, como decían, a nuevos eventos culturales, artísticos, como puede ser la música, por
sí,
ejemplo.
Sí, claro, pero volvemos a lo mismo, ¿no? Es, según su gusto, los habitantes de Gijón, uh-huh. Los que a los que les gustan los toros, se quedan sin la posibilidad uh-huh. de disfrutar de un espectáculo totalmente legal en cualquier punto de uh-huh. España, por esa decisión, ¿no? Personal de ella, además, haciendo muchas veces esa división, ¿no? Entre lo político, ¿no? Parece como que por ser de izquierdas hay que ir en contra de los toros.
Precisamente, fíjate, yo no sé si es sensación mía, pero veo a muchos usuarios, lo veo en redes sociales, también veo a muchas personalidades en la tele, asegurar que el toreo es de derechas. Tiene una posición ideológica. Yo supongo que personajes como Lorca, Picasso, Hernández, mira, Compains, por ejemplo, debe estar revolviéndose en su tumba. Yo quiero preguntarle precisamente sobre esto a don Miguel Cid Cebrián, es presidente de la Asociación Taurina Parlamentaria y nos acompaña esta mañana en Herrera en Cope. Don Miguel Cid, buenos días.
Buenos días.
¿Los toros son de derechas?
No, en absoluto. Los toros ni son de derecha ni son de izquierda. Es una manifestación popular de toda la vida en España y ha sido asumida por personalidades que son de izquierdas y otras que son de derechas al margen de su ideología. Picasso, como muy bien ha dicho, García Lorca, Miguel Hernández, que murió en la cárcel, era un hombre entusiasta de la fiesta de los toros y ahí están sus poemas que han quedado para la historia de la poesía española. Uh-huh. En fin.
Y bueno, Lorca creo... decía que la cultura más... creo que era la cultura más seria o el arte más culto de todos es el toreo.
Los toros, sí. Bueno, y Tierno Galván y Ortega y Gasset. Ortega y Gasset decía que para entender la forma de pensar del pueblo español hay que conocer la fiesta de los toros. Y Tierno Galván decía lo mismo. O sea que realmente es una manifestación popular en la que confluyen personas de muy distinta ideología, como puede pasar en el fútbol o como puede pasar en la ópera. No tiene nada que ver la ideología con la manifestación artística. Y los toros son una manifestación artística que está por encima de cualquier ideología política.
Y, don Miguel, ¿por qué esa muchas veces intención de politizarla? Y también esa pequeña división que hay en el PSOE, ¿no? Parece que hay dos almas siempre respecto al mundo del toro, porque vemos en regiones como puede ser en Castilla-La Mancha, en Extremadura, donde los gobiernos regionales apoyan a la fiesta sin ningún tipo de complejo, y sin embargo hay otras regiones en las que les cuesta, ¿no? O incluso, como vemos en Gijón, hay esa posición contraria a la fiesta de los toros.
Bueno, eso es consecuencia, sin duda, de la forma de ser de cada uno. Efectivamente, en Andalucía, en Castilla y León, en Castilla-La Mancha, en Extremadura, no se entiende la fiesta popular sin la manifestación taurina. Sin embargo, hay otras donde parece que no está tan asumido. Son cuestiones históricas, tradicionales, pero que están, a mi juicio, totalmente al margen de la ideología política. Luego, claro, cada político puede interpretarlo a su manera, yo entiendo que erróneamente, puesto que después de que se aprobó la ley 18/2013 de 22 de noviembre, que declaró a la tauromaquia patrimonio cultural español, todos los poderes públicos, dice el artículo 3, garantizarán la conservación de la tauromaquia y promoverán su enriquecimiento, de acuerdo con lo previsto en el artículo 46 de la Constitución. O sea que nuestra denuncia va precisamente en esa dirección. No hay poder público que pueda incumplir esta ley, que les obliga a garantizar su conservación y a enriquecerla.
Don Miguel, usted ha presentado esa denuncia del Ministerio de Cultura y el Principado de Asturias contra la alcaldesa de Gijón por vulnerar precisamente esa ley de la que usted habla. ¿Dónde cree que le va a llevar?
Bueno, pues si se cumple la ley, tendrán que requerir a la alcaldesa de Gijón para que dé marcha atrás en su actitud, porque su actitud es inequívoca. Ella dice que no ha prohibido nada. Bueno, pues en un artículo que acaba de publicar en la prensa asturiana dice todo lo contrario, que ella se va a oponer a que la Plaza de Toros se dedique a los toros. Yo en un artículo también publicado en un medio de Castilla y León digo, es como en una librería prohibir que se vendan libros o en una casa de comida prohibir que se dé de comer. Bueno, es totalmente absurdo. Y además de absurdo, vulnera el sentido lógico y razonable, pero sobre todo vulnera la Constitución, porque la Constitución en el artículo 46 citado por esta ley dice que los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España, y Gijón es un pueblo de España, y harán todo lo posible por su conservación. Es más, añade, la ley penal sancionará los atentados contra este patrimonio. O sea que yo entiendo que la alcaldesa de Gijón se está metiendo en un lío muy gordo, que la puede llevar a un procedimiento penal del que pueda salir inhabilitada para ejercer sus funciones.
Pues don Miguel, veremos cómo se van sucediendo los acontecimientos. Le agradecemos enormemente que haya estado con nosotros esta mañana. Y bueno, vamos a ver si podemos volver a disfrutar de toros en Gijón. Don Miguel Cicebrián, buenos días, muchas gracias.
A ustedes.
Hablando de personajes de izquierda, vamos a ver, no es que todos ellos hayan muerto, es que la vicepresidenta de este país, Carmen Calvo, es una gran taurina.
Sí, sí, no, y hemos dicho, ¿no? En Extremadura, su presidente, sí, Guillermo Fernández Vara, es un reconocido aficionado. Yo voy todos los años a Olivenza y ahí está Guillermo Fernández Vara en los tendidos de esa plaza de toros, asistiendo como un aficionado más. En Castilla-La Mancha, Emiliano García Page también, claro, se la ha visto en muchas plazas de la región, por eso digo. Y en Andalucía, ¿cuántos y cuántos pueblos hay gobernados por el Partido Socialista? O sea que esos tópicos, esas divisiones, ¿no? Unos defienden, otros atacan, y sobre todo en la fiesta, ¿no? Es que, no sé, el fútbol no es de izquierda ni de derecha, claro, ¿no? Pues los toros, ¿por qué tienen que ser, ¿no? Claro. Es una división tanto absurda.
Pues seguro que opina muy parecido Victorino Martín, él es ganadero, presidente de la Fundación Toro de Lidia. Victorino, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Yo no sé si los ataques políticos son más peligrosos que la pandemia, porque esa es otra. Los toros están reactivándose ahora y lo último que necesitaba era esto.
Bueno, yo creo que habla muy bien mi amigo y aficionado Miguel Cicebrián. Los toros son del pueblo, los toros no se deben politizar, porque es un patrimonio de todos los españoles, pero no solo por el hecho cultural, que es su principal activo, sino porque es un patrimonio ecológico. Ayudamos al mantenimiento de los espacios naturales, para que tengas una idea. Más de la tercera parte del terreno adhesado de España está ocupado por ganaderos de Díaz de Lidia, alrededor de 500.000 hectáreas. Y también un patrimonio genético. La cabaña de Lidia está compuesta por lo que denominamos encaspes, que son razas en sí mismas, y hay más de 30 núcleos genéticos en peligro de extinción. Es decir, que es un patrimonio de todos los españoles, y yo diría que de la humanidad, y que tenemos la obligación y el deber de preservar.
Ya saben que Victorino Martín es uno de los ganaderos más ilustres de nuestro país. Yo he explicado a duras penas, de una manera muy simple y sencilla, que es una reata, cómo se le ponen los nombres a las reses, pero me gustaría que usted, que bueno, conoce mucho mejor el mundo, nos lo explique aquí en Herrera en Cope. ¿Por qué y cómo se le ponen los nombres a las vacas y a los toros?
Bueno, la que lleva el nombre es la madre. Entonces, si la madre tiene un hijo, el nombre del hijo es el de la madre masculinizado. Es decir, que los dos toros que se han lidiado en Gijón, feminista y nigeriano, tienen el nombre puesto desde hace más de 4 años, como mínimo. Pero es que cuando tiene una hija, el nombre, para que no tenga el mismo nombre de la madre. Por ejemplo, seguro que la vaca nigeriana pues viene de una africana o de una congolesa, no sé. Entonces, ¿Por qué? Porque por el nombre el ganadero conoce el origen de ese animal. Claro. Sabe que es de la familia de las nigerianas o de la familia de las feministas, ¿no? Uh-huh. Entonces, es una forma para tú conocer y saber dónde estás a la hora de seleccionar y a la hora de manejar su ganadería, ¿no? Lo que sí está claro es que ha sido una excusa muy mala para...
Es decir, que un ganadero que siente amor por el toro, lo último que hace es ponerle un nombre de manera despectiva.
No, no, al revés, son homenajes. Yo, por ejemplo, a mi padre le llamaban el paleto de Galapagar y a una vaca la puse paleta en homenaje a mi padre, para que un día un toro... Y el año, por ejemplo, nosotros tenemos un toro indultado en Sevilla que se llama Cobra Diezmos, que se lo hice en homenaje a Cervantes, y fíjate que se indultó luego en el año Cervantes. Es una casualidad como la de Gijón, pero a la inversa. Yo a una vaca la puse Cobra Diezmos porque Cervantes fue Cobra Diezmos en Sevilla, y en el año Cervantes indultó un toro que se llamaba Cobra Diezmos en Sevilla. Es decir, que siempre, para nosotros el toro es nuestra vida, para nosotros el toro es lo más importante que tenemos, es nuestra pasión. Y siempre en que hacemos algo con el toro es desde el lado positivo. Lo que pasa es que, bueno, pues hay personas que no ven más que el lado negativo de las cosas, y entonces yo entiendo que ellos entienden que se le ha puesto el nombre a un toro porque se va a matar un feminista por la tarde, se va a matar a espada un feminista o un nigeriano, y es todo lo contrario.
Victorino, como presidente de la Fundación Toro de Lidia, también, bueno, queremos hablar contigo de la situación actual, ¿no? El año pasado fue una temporada en lo taurino muy complicada, ese parón obligado para todos los sectores culturales y obviamente también para el mundo del toro. Hubo esa gira de reconstrucción que pusisteis en marcha desde la Fundación. Este año, aunque las plazas de primera, pues en su gran mayoría han estado cerradas, ahora parece que en otoño, bueno, pues con la feria de abril, o sea, la feria de San Miguel en Sevilla, la feria de otoño en Las Ventas, se va a reactivar un poquito ese circuito. Pero ¿cómo está ahora mismo la situación en el sector de la tauromaquia? Y a mí el que más me preocupa, ¿cómo está el sector ganadero? ¿Por qué situación sigue atravesando las ganaderías de bravo en nuestro país?
Bueno, es un momento muy grave. Piensa que el ganadero lleva 2 años sin ingresos y manteniendo los mismos gastos. Entonces, van a desaparecer ganaderías, van a disminuir ganaderías, y el momento para el ganadero es muy grave. Y para el mundo del toro también. Piensa que este es un momento que afecta a toda la sociedad, y la sociedad invierte en actos culturales cuando pues está sobrada de dinero, ¿no? Entonces, si llegas justo a fin de mes, pues no vas a gastarte el dinero en ir a la ópera, al cine o a una corrida de toros, ¿no? Yo creo que el momento es muy delicado para todos, pero estoy convencido que entre todos vamos a salir adelante, ¿no? Vienen también unas ayudas de Europa que yo creo que es muy importante cómo se repartan, cómo se distribuyan, y espero que la política y los gustos personales no dejen nadie atrás, ¿eh? Entonces creo que el sector taurino es uno de los motores económicos importantes de este país, y sobre todo a nivel rural. Piensa que la gran fiesta del mundo rural es la tauromaquia. Además, otro de los factores positivos que tiene el mundo del toro es que reparte riqueza en el mundo rural de muchas formas, desde el sector primario, dando empleo a mayorales, vaqueros, etcétera, etcétera, y por supuesto trayendo la cultura al mundo rural. En muchos pueblos de España, el gran momento del año es el festejo taurino, en las distintas manifestaciones que tiene, bien corrida de toros, novillada, entierro, suelta de vaquillas, etcétera, etcétera.
Victorino, por último, cuando un toro pasa de 5 años, normalmente se torean toros que tienen de 5 a 7 años. Cuando un toro pasa de esos 7 años, ¿qué ocurre? ¿Se vende para carne? ¿Hay que sacrificarlo? Claro, el año pasado no hubo prácticamente corridas, y supongo que habrá muchas generaciones de toros que ya no sirvan para lidiarse.
Bueno, el toro que se puede lidiar en corrida de toros es con más de 4 y menos de 6. Una vez que cumplen los 6 años ya no se puede lidiar en corrida de toros. El festejo popular es una de las salidas, ¿eh? Pero es que el festejo popular todavía no tiene casi ni brotes verdes, porque se va a hacer el último acto, el último acontecimiento que se va a dar. ¿Por qué? Porque son calles repletas de gente corriendo detrás de un toro, delante de un toro, de forma incontrolada. Entonces eso va a ser lo último que se reactive. Entonces, la última salida sería el festejo popular, y si no, el matadero, que se pierde, para que tengas una idea, el valor de producción de un toro está en torno a los 4.500, 5.000 euros. Y el precio que tiene para carne no supera nunca los 500 euros. Entonces la pérdida es brutal. Pero bueno, esa es la salida natural. O bien festejo natural o matadero.
Bueno, pues esperemos que vaya mejorando el sector y se vaya avivando la cosa. Don Victorino Martín, le agradecemos enormemente que haya estado con nosotros esta mañana.
Muchas gracias a vosotros. Buenos días a todos vosotros.
Bueno, vamos a ponerle el broche final a esta media hora. Nunca mejor dicho eso del broche.
Además, ¿tienes por ahí un calendario?
No, pero sé que tú eres un calendario con patas. O sea que...
Vete apuntando fechas, ¿eh? ¿Sí? Sobre todo ahí en Sevilla.
Hombre, no, eso ya lo sé. Quiero preguntarle precisamente de esto a uno de los protagonistas de mayor interés dentro del mundo del toro. Ahora mismo se llama Pablo Aguado, es matador de toros. Y allá donde va a formar lío. Maestro, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, lo primero, antes de hablar un poquito de la temporada, ¿cómo va? ¿Qué le parecen las palabras de la alcaldesa de Gijón?
Hombre, pues un auténtico ridículo que nace desde la ignorancia y el desconocimiento de cómo funciona la ganadería del toro bravo. Como bien había explicado, pues bueno, esos nombres feministas en general no están puestos por la mañana por el hecho de que se haya liado un toro, sino porque viene de una reata de 40 años.
En cuanto al... Bueno, para un año que se supone que es malo, hacer 20 corridas no está nada mal, ¿no?
No, sí, gracias a Dios, hombre, el panorama general, ya no te hablo de mí, pues mucho más positivo que hace unos meses atrás. Y yo, lo que respecta a mí, pues tengo que dar gracias de encontrarme en una situación que me permite prácticamente no parar de torear todos los fines de semana.
Pablo, aunque vas a torear antes en Palencia, en la corrida de Ronda, pero yo creo que hay tres fechas que tenemos marcados en el calendario. El 18 de septiembre, el 24 y el 2 de octubre. Volver a la maestranza es algo especial, ¿no?, para ti.
Hombre, claro. No la he vuelto a pisar vestido de luces desde la tarde que me puso en el circuito.
Qué tarde,
¿eh? Y claro, pues siempre volver a Sevilla es especial, y torear en Sevilla es lo que todo torero sueña, pero bueno, en mi caso personal, pues hace que, bueno, es una fecha no marcada, sino remarcada en el calendario.
Oye, ¿se nota los aforos reducidos, Pablo? ¿Se nota que hay un poquito menos de gente?
Sí, hombre, lógicamente el calor del público también se reduce. No te diría la mitad, pero hombre, algo se nota, aunque bueno, con los aforos que hay, pues gracias a Dios se puede dar las cosas adelante y nosotros nos encontramos arropados.
Bueno, maestro, yo no lo he visto este año todavía, pero el pasado fui a verle a Estepona, si no recuerdo mal. Recuerdo una organización y un respeto por las medidas brutal, más allá de lo que se dijera después en medios, sí, bueno, y tal, porque se pueden sacar fotos desde 20.000 tipos de ángulos y se ha hecho en conciertos y se ha hecho en tal. Usted, maestro, que está en la plaza, ¿cómo ve el comportamiento desde abajo?
Pues ejemplar. No es por, bueno, por hacer el tópico o hacer publicidad positiva de mi sector, ¿no? Sino es que es la realidad, es que se están llevando a cabo una serie de medidas que el público las está cogiendo ejemplarmente, entre otras cosas porque sabemos que hay mucho foco dirigido a nosotros con el deseo de buscar cualquier imagen, aunque sea falsa, para atacarnos, y eso hace que el público esté muy concienciado en seguir esas medidas a rajatabla.
Y pese a esos aforos reducidos, Pablo, yo lo que he notado es que ha vuelto mucha gente joven a los tendidos, y no sé si tú, como representante de esta nueva generación de toreros jóvenes, si sentís la responsabilidad, ¿no?, que tenéis con estos nuevos públicos, nuevos aficionados a los que tenéis que enganchar para que la tauromaquia siga teniendo vigencia.
Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Una de las cosas que más me ha llamado la atención a mí particularmente este año y es la cantidad de gente joven que hay en los toros. Eso yo creo que es muy positivo y que asegura el futuro de la fiesta, ¿no?, por el cambio generacional lógico. Y claro, todos los toreros que seamos más jóvenes o que hayamos salido recientemente, pues tenemos ese deber de alimentar a esa afición joven, de inculcarle al que no sabe, de enseñar y de cuidar al que ya es aficionado.
¿Cómo se hace eso, Pablo? Porque se me hace difícil, ¿no? O sea, vaya responsabilidad la de tener, ¿no?, que atraer a los jóvenes. ¿Qué se te ocurre a ti que se puede hacer, lo más inmediato?
Pues mira, lo más inmediato y lo más fácil es tener la delicadeza de pararte con todo el que le hace ilusión, pues charlar contigo o hacerse una foto o que te saluda con cara de ilusión a la entrada de los toros. Es verdad que son momentos complicados para nosotros, pero tenemos el deber de atenderlos a todos porque así la ilusión de ellos también se alimenta y se ve compensada por nuestro lado.
Maestro, ahora en unos minutos abrimos teléfonos a los fósforos. Normalmente solemos hablar de, bueno, cosas divertidas. Hoy no vamos a hablar de toros. Podría haberles preguntado cuál fue su corrida más memorable de toros, tarde de toros me refiero, pero vamos a preguntarles por qué con la edad nos comportamos como nuestros padres. ¿Usted ha cogido algo de sus padres?
Sí. Quise, hombre, lógicamente. Todo, yo creo que al final somos lo que nacemos y lo que nos inculcan. Y todos, al final, y con el tiempo yo creo que más, nos damos cuenta de que lo que nos decían de pequeño llevaban razón y lo intentamos llevar a cabo.
Claro, claro.
Pablo Aguado, matador de toros. Maestro, estaré pronto con usted, seguramente en Sevilla, a más tardar.
Muchas gracias.
Un abrazo así fuerte. Sea.
Un abrazo.
Qué buena mañana de toro hemos echado, quiero decir.
Pues sí.
¿Verdad?
Yo creo que hablar de toro siempre es un placer, más aquí en la COPE. Oye, por cierto, el 7 de septiembre volvemos con el podcast, con el Albero, ¿eh?
Ajá, magnífico.
Es verdad.
También hay de parón pandémico, así que...
Todos hemos tenido parón, pero el Albero no ha parado casi nunca. El Albero siempre está ahí.
Se reactiva el circuito, tendrás bastantes cosas de las que hablar.
Sí, la verdad es que, bueno, pues la Fundación Toro de Lidia con Vitorino al frente, pues están reactivando el sector con esos circuitos. Ahora mismo está aquí en Madrid, que estamos televisando además en Telemadrid con éxito las corridas de la Copa Chenel para matadores de toros, está el circuito del norte para novilleros y sobre todo yo creo que viene un mes de septiembre apasionante porque hay muchas ferias como Salamanca, como Valladolid, como Murcia, como Albacete, pero esas dos grandes citas que van a ser Sevilla y Madrid.
Hombre, nos veremos allí.
Ahí
¿no?
donde se juega el pescado. Pues ahí nos vamos a ver, cómo no, en las plazas de toros.
Oye, una última cosa, creo que no he dicho el teléfono. 900 50 60 06. Queremos saber en qué se parecen ustedes a sus padres, qué manías han cogido, qué cosas buenas también. ¿Sisto algo?
Ser del Atleti.
Bueno, pero es que eso se hereda y eso se lleva adentro. Que eso es así.
De padres a hijos. Ahora hablamos, un momento.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Nueve y treinta y nueve en Canarias. Estamos en el 900 50 60 06. Queremos saber por qué con la edad nos comportamos como nuestros padres. Por qué eso que nos decían, cuando seas padre comerás huevos, ya te darás cuenta. ¿Qué manías cogemos de esa forma de coger los cubiertos o esa forma de entrar y salir de casa, de encender o apagar las luces? En fin, ¿cuántas cosas tienen ustedes de sus padres?
Yo, por ejemplo, me he dado cuenta que mi hermano tose como mi madre. Es una cosa curiosísima. A veces, no sé si es mi madre o es mi hermano el que está tosiendo, tosen igual. Es increíble. Esto es genético, claro. Yo me imagino que se hereda. Sí. Hay cositas que tenemos de nuestros padres que heredamos y otras que vamos consiguiendo con el tiempo.
Fíjate, yo he heredado la capacidad de olvidarme de nombres que me dicen a los 30 segundos. ¿Me habéis dicho? Mariluz, buenos días.
Buenos días.
Buenos días,
Alberto. Alberto.
Dígame.
Vivo sin vivir en mí.
Dígame, pero ¿y eso cómo puede ser?
¿Por qué? Porque cuando te vas a casar con Mari José, estoy desesperada.
Bueno, pero usted sabe que tenemos una relación muy sólida, muy bonita además, y hombre, ahora me tiene abandonado, ¿eh? También le digo.
Desde luego, vaya tela.
Bueno, ¿y en qué se parece usted, Marilu, a sus padres?
Yo me parezco en la mala leche que tengo.
Claro.
Mi hija me lo dice, que soy igual, eres igual que tu padre. Digo, pues bueno. Digo, Alberto, lo llevamos en los genes. Claro. Si es que eso se lleva en los genes.
Oye, Marilu, pero la mala leche que usted ha heredado de sus padres, su hija...
De mi padre.
Su hija pronto va a heredar algo de usted. Seguro que ya... Ya está empezando a dar signos de algo.
¿Quién? ¿Mi hija?
Sí.
Claro. No, yo no lo sé. Pero que ¿Sabes? Y a que no sabes que felpudo tengo en la puerta.
¿Qué
lo
felpudo?
Que me dice, lo que dice el felpudo.
¿Qué dice el felpudo?
Esto no es un hotel.
Ese felpudo lo quiero. Sí, 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 sí. Eso me lo decía mucho mi madre.
Está muy bien, está muy bien.
Cuando sales de fiesta y no pasas por casa.
Hey, esto no es un hotel.
Esto no es un hotel, hija. Aquí hay normas.
Déjame, ¿qué te has creído? Que esto es un hotel, siempre va acompañado de eso.
Sí, 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 sí. Vamos a ver, Patricia, buenos días.
Hola, buenos días.
Patricia, ¿usted en qué se ha terminado pareciendo a sus padres?
Pues mira, yo he cogido tanto de mi padre como de mi madre.
Uh-huh.
De mi madre me acuerdo que cuando yo vivía en mi casa, cuando todavía era joven, pues yo me acuerdo de mi madre todo el día entero peleando con la funda del sofá. Todo el día, todo el día. Mi madre, y no sentar en el sofá así, y no sentar. Y esa mujer estaba todo el día entero arreglando la funda del sofá. Y ahora yo me veo que estoy todo el día entero, no subieron el sofá, no poner la funda. Tengo funda de sofá para verano, para invierno, para todo tengo funda del sofá.
Pero Patricia, yo siempre me he preguntado y he dicho lo de la funda del sofá, claro, al final nunca acabas viendo el sofá que se compró.
Siempre, sí, ¿verdad?
¿Qué color más bonito, qué verde más bonito tiene el sofá? Pero si al final la funda es blanca.
Es verde, siempre hay una sábana por lo harto. Pero no, ahora, cuando la estoy poniendo, me estoy acordando y digo, mira tú lo de las veces que yo me reía de mi madre y mira tú ahora yo que soy igualita que mi madre.
Fíjate.
Y luego de mi padre también tengo.
¿Qué tiene su padre?
Me acuerdo que mi padre se ponía a hacer de comer y no se retiraba de la comida, empezaba a menearla y venga a menearla y venga a menearla. Y yo decía, mabe, ¿para qué la menea tanto? Y él decía, Dios, porque me gusta. Y ahora yo me pongo a hacer de comer y empiezo a menear. Digo, mira tú, la de veces que yo le dije a mi padre para que no menee. Muchas veces digo, Patricia, te quieta. Digo, ¿qué te parece a tu padre?
Oye, esto de lo que decía Patricia de las fundas, me recuerda, hay dos tipos de personas, de poner la funda al sofá y el que no le quita el plastiquito al teléfono.
Esto es.
Y que acaba a los 3 años que se le va metiendo la roña por los lados del plastiquito.
Sí, pero plastiquito, oye, el intacto. Plastiquito, ¿eh?
Sigue ahí.
Ay, Dios mío.
Me habéis dicho. Juan Manuel, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, Juan Manuel. ¿En qué se parece usted a su padre o a su madre?
Pues mira, yo me parezco tanto físicamente como en todos los gestos. Pero yo quería hacer ahí partir una lanza. Ajá. Uh-huh. En favor también de los nietos, que los nietos también...
¿Cogen cosas de los abuelos, claro?
¡Hombre! Cogen siempre cosas, los críos son una esponja.
Hey.
Y cogen cosas de con quien viven.
Uh-huh.
Yo, mi situación familiar es jodida, he divorciado, pero eso no quita. Yo a mi hijo siempre le he dicho mini yo.
Porque se parece mucho a usted, entiendo, claro.
Físicamente, uh-huh. Y en gestos, y en ciertos gestos, por eso digo que hay cosas que...
¿Qué gesto, por ejemplo, repite su hijo que haga usted?
Que yo sepa, repite mucho una retahíla bucal,
ajá,
verbal. Siempre dice, tiene los mismos dejes.
Ajá, ajá.
Entonces, pues eso, sí, a mí me pasa, no se lo enseña a nadie.
Sí, sí,
a mí
sí,
eso
sí.
Me pasa mucho con mi padre, que tengo mucha forma de... No sé, me lo dice todo el mundo, ¿no? La forma de hablar, los gestos, algunas palabras que escuchas desde pequeño, hombre, es que es natural.
Fíjate que hace poco nació el hijo de unos amigos, uh-huh, y ayer nos mandaron una foto porque el niño, el bebé, tenía un gesto de puño cerrado. Y hemos estado...
Perdona. Bárbara, por Dios.
Hemos estado comparando fotos con el padre... Y el padre también tiene el puño cerrado todo el rato.
Solo me falta
una cosa curiosa.
Solo me falta que entre las 1000 fotos que me ha enseñado ya la yaya Luisa de su nieto, me diga, mira, este gesto lo tiene mío. Fíjate
tú. Claro, pero porque eso sucede. Juan, muy buenos días.
Buenos días.
Buenos días.
Buenos días.
¿Y usted en qué se ha terminado pareciendo a su padre o a su madre?
A usted todavía no ha llegado, me he quedado en tú todavía, gracias a Dios, hasta que lleguemos, que nos ganemos usted. Pues mi padre, me parezco, creo que empezó en la cabalgata de Reyes de Morón hace 62 años, es decir, empezó en el 59, uh-huh. Él empezó y yo la continúo, que por cierto fue rey mago hace, creo que fue, 8 o 9 años, uh-huh. Antonio Arao, uh-huh, de vuestra emisora, nuestro
hombre,
compañero,
sí, hombre.
Y él trajo, diríamos, innato la escultura y yo lo he completado con la escultura y la pintura.
Ajá. Bueno.
Y eso es lo que he heredado, creo, de mi padre.
Qué bueno, qué bueno. Cultura y pintura. ¿Y qué tipo de arte, qué tipo de arte pinta usted? ¿Qué?
Pues, aparte de la Cabalgata de Reyes, que estoy dedicado, ¿sabéis?, a todo el año, porque la Cabalgata de Reyes de Morón es de las mejores de Andalucía y es,
sí,
para
verla, sí,
que ya lo puede comparar, ¿eh?
Sí, es verdad.
Y también mi hobby es la pintura, y como cosa curiosa, tengo en Google,
ajá,
el primer lugar, el cuadro del rey de Morón está en el primer lugar, y cuando le pregunté a Google el mejor cuadro del rey, el mejor pintor del rey, sale el cuadro de Morón, el que está en el Salón de Pleno de
O sea, que si yo pongo en Google el mejor cuadro del rey...
Cuadro del rey Felipe, o del rey simple, y sale el cuadro de Morón el primero, antes que todos los pintores famosos. Yo no soy un pintor. Yo no me dedico a la pintura, no tengo estudios de pintura ninguna, lo reconozco.
Efectivamente, bueno, pero tiene... aquí está. Bien. El mejor cuadro del rey.
Heredar los talentos, eso es impagable.
Eso es una buena pregunta, si se hereda o no se hereda el talento. Recuerden que estamos en el 900 50 60 06, 950 60 06, hablando de lo que se parecen o no ustedes que han cogido de sus padres. Tenemos por ahí ya a José Antonio. Buenos días.
Buenos días.
Buenos días, José Antonio.
¿Qué tal estáis?
Pues muy bien, deseando hablar con usted.
Me alegro de hablar. También hablé contigo la semana pasada.
Ah, mira, ¿qué me contó usted la semana pasada, José Antonio?
Del tema de los gays.
¿De los gays?
Sí, no, de que estaban viviendo en piso compartido y cosas de esas.
Ah, sí, 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 sí.
Ah,
que
ya hablo acuerdo contigo, ya me acuerdo, ya me acuerdo yo, hermana. Bueno, y José Antonio, ¿qué ha sacado usted de sus padres?
Pues mira, yo de mi padre he sacado que soy muy trabajador y me gusta respetar a los jefes.
Ajá.
Y en la mala hostia, que no me gusta que me dé por culo nadie.
Claro, sí. Vale. Lo de la mala, o sea, sí.
Digamos, José Antonio, que usted tiene un pronto...
Sí,
a lo,
sí,
mejor, importante.
¿Qué dicen en mi pueblo?
Ahí.
Yeah.
¿Cómo dicen en su pueblo?
Que tenemos un pronto muy jodido.
Ah, claro,
sí, sí,
claro,
sí, sí. No, lo de la mala leche sí que se hereda mucho, ¿eh?
Yo tengo un jefe que decía, sí, que no sea la raza se le mata.
¿Cómo, cómo?
Yo tenía un jefe, yo tenía 22 años, 25. Estuve trabajando para un señor que estuvo mi padre también muchos años para él.
Ahí.
Dice, Antonio, el que no sea la raza se le mata.
Y José Antonio, ¿ha sacado usted de su madre algo?
Sí, que de bueno que es un gilipollas.
O sea, que, bueno, que es usted demasiado comprensivo, a lo mejor, sí, con la persona.
Y la gente, y luego me dan por saco.
Bueno, pero...
No te dice otra palabra.
Pero es usted buena gente y tiene mala leche. Es una combinación cuanto menos curiosa, ¿eh? Y complicada. Usted tiene que convivir consigo mismo, porque, claro...
Oye, yo con mi mujer y todo, ¿eh?
Ay, 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 qué grande es Antonio.
Ay, Juan, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días. ¿Y usted qué es lo que ha terminado heredando de su padre o de su madre?
Pues yo, por mis largos años, de mi madre, que andaba muy deprisa.
¿Ah, sí?
Oh.
Sí. Mi mujer ha contestado, yo la eres. Bien, ya no soy por la edad.
Claro.
Y de mi padre era que nos enseñó que a partir de las 10 de la noche,
sí,
el que no estuviera, y éramos 7 varones, el que no estuviera a las 10 de la noche, que se fuera a dormir bajo un puente.
Madre mía, o sea que a las 10 o entraba o se quedaba fuera.
Eso es, un respeto, hey, que yo soy debido a la edad que tengo,
claro,
que es lo que falta hoy en la humanidad.
Un poquito de respeto a los mayores, ¿verdad?
Sí, sí, porque la educación, se aprende en casa y luego se amplía conocimiento en institutos, en universidades y en viajar.
Diga que sí, estoy de acuerdo.
Sí, 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 sí.
Pues viene muy a cuento con lo de, oiga, esto no es un hotel,
sí,
niño.
Sí, sí, oye, lo de andar deprisa es verdad, esto también sí se hereda. Estoy pensando ahora en gente de mi familia que efectivamente van como las maracas de machín,
mi,
o sea, no paran.
Padre, cuando se mete el torpedo por detrás, que estamos en cualquier, vamos, estamos todos jadeando, oh, jadeando tras suya. Y ya está mirando para atrás indignado porque no sigamos su ritmo, papá.
Sí, sí,
vamos,
sí,
a ver,
sí,
escúchame,
sí,
que anda muy rápido. Seguimos con Ana María. Buenos días, Ana María.
Buenos días,
buenos días
a todos.
Buenos días. Bueno, ¿y qué heredó usted de sus padres?
De mi madre.
De su madre.
La forma de quitarme la paja cuando llego a casa. Es curiosísimo.
Vale, pero...
No me río,
ni muchísimo menos. Pero quiero saber, claro, cómo es esa forma de quitarse
la faja. Yo te lo digo. Ahí. Mira, yo llego y lo primero que hago es quitarme la faja. Entonces la empujo un poquito para abajo, la dejo caer y no me agacho por ella. Con el pie la empujo para arriba, la levanto en el aire y la cojo.
Oye, buenísimo.
Eso lo hacía mi madre siempre.
Digamos que podría usted presentarse al Circo del Sol, porque si coge con la derecha, se la deja... Y luego ¿eso? Estamos hablando que con el dedo gordo del pie y el siguiente hace usted pinza...
Pimpa
y pum, y para arriba.
Para arriba,
¿no?
Arriba.
La coge al vuelo
y la coge al vuelo.
Oh, madre mía. Me parece.
Oye, qué bueno eso.
Sensacional.
Qué bueno. Marisol, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Y usted de qué ha heredado?
Pues ahora que han comenzado lo de los andares, a nosotros siempre dice que tenemos andares morales.
Sí.
Se dice que la familia Morales somos de Almería, pues parece que teníamos algo especial la forma de andar.
Ajá.
Pero una manía de mi padre muy es poner todo el dinero cuando tenemos billetes con todo el mismo orden y todas las puntitas muy estiradas. Si no hay ni una puntita doblada. Tienen que estar muy bien colocados y las puntas, ya te digo, ninguna arrugada. Y esa la tenemos yo creo que todos los hijos.
Pero no he llegado a entender lo de la... Es decir, que ponen... ponen
los billetes, todo el mismo orden,
sí.
Si es la una imagen, porque esté todo en el lado derecho, y luego todas las puntillas todas, que no estén dobladas, que estén estiraicas, las cuatro puntas del billete.
Maniáticos del orden, maniáticos del orden.
Bueno, ya, claro, estamos ya rozando otro tema distinto, que es el de las manías, que ese otro día, si quieres, aunque entonces tendríamos tantas taras que igual nos dejan de hablar a más de uno. Pero bueno, vamos a ver qué nos cuenta María Teresa. Buenos días.
Hola, buenos días.
María Teresa, ¿y usted qué ha heredado o qué ha terminado haciendo, igual que ellos?
Pues mira, de mi padre, él está todo el día estornudando.
Sí.
Y lo que es más curioso, de mi abuela materna, la manía de sentarme con la pierna izquierda doblada y sentarme encima. Así que tengo 80 años y tengo la rodilla hecha polvo.
Sí, porque sentarse así es malo, ¿eh?
Sí.
Malísimo.
Pues mira, no lo puedo remediar.
Sí, yo hago lo mismo. Pero es que yo hago lo mismo. Pero esto no lo he heredado, esto...
¿Pero esto cómo es? ¿Así?
Sí.
Mi abuela materna siempre murió con cerca de 90 años con la pierna doblada debajo y sentada encima.
Bueno, María Teresa, pero me está haciendo aquí Bárbara porque no lo estaba pillando yo.
Estoy enseñándole cómo se sienta
esto
usted.
Esto es como sentarse como en la postura india, pero una de las piernas tirarlas para abajo y entonces estás sentado literalmente encima de tu zapato, encima de tu pie.
No, yo encima la rodilla doblada.
Bueno,
encima.
Peor todavía. Peor todavía.
Yo no tengo flexibilidad para hacer eso. A ver, mira, usted
es una forma muy extraña de sentarse, ¿no?
Te quedas sin rodilla. Lo que ha dicho. Claro.
Vamos con la última de hoy, Pilar. Buenos días.
Hola, buenos días, Alberto y Bárbara.
Buenos días, Pilar.
Un placer hablar con vosotros.
El placer es nuestro. ¿En qué se parece usted a su padre o a su madre?
Bueno, yo soy de Marbella, aunque resido en Sevilla. Uh-huh. Y acabo de cumplir 46 años.
Uh-huh.
Físicamente, a mi madre.
Uh-huh.
De mi padre heredado, pues... No, la palabra no es derrochador, sino que siempre quiere pagar, siempre... Uh-huh. Y de mi madre la buena voluntad también de intentar ayudar a la gente. De hecho, en Marbella es muy querida por todo el mundo y demás.
Uh-huh.
Y luego ya de mi abuela, también heredado por mi madre, yo no puedo salir de casa sin santiguarme.
Anda.
Uh-huh.
Sí, siempre me... Y tampoco puedo ver en una mesa el pan al revés. Le tengo que dar un besito y ponerlo al derecho.
Anda. Lo del pan al revés no lo había escuchado yo antes, fíjese.
Eso de mi abuela. Siempre decía, niña, el pan al revés no, que es malo para Dios, no sé qué.
que dará mala suerte, claro. Sí.
No, claro.
Oye, pues muchas cosas, ¿verdad?
Bueno, la mala leche es la que gana por goleada. Lo de pelearse con la funda del sofá me ha encantado.
Me ha encantado.
Lo de la faja ha sido brutal. Y bueno, lo de andar deprisa.
Esa señora quitándose la faja sin utilizar una mano y haciendo pinza con el pie.
Maravilla.
Arriba.
Maravilla pura. Aquí bueno, están los niños que cantan, Alberto. ¿Te acuerdas, claro?
Te acuerdas la semana pasada, madre mía, con las niñas. No, ahora le voy a dar bien.
Mira, si quieres te damos la señal, ¿eh? Yo te doy la señal. Rocío también te la da.
Bueno, ahora todavía tenemos programa por delante.
Hombre.
Vamos a hablar de uno de los podcasts de historia, a mi parecer, más buenos que hay ahora mismo en la plataforma de podcast y tal. Eso será dentro de un momento y luego Marcote y Nacho Abad. Ahora, mira, ahora sí que vienen las niñas.
5 segundos.
¿Ha visto? ¡Vámonos!
Herrera en COPE. Estar informado.